Conversaciones para escuchar debajo de un árbol, en una cafetería o volviendo a casa. Encuentros para pensar diferente. Historias para renovar puntos de vista. Todos educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian. Este programa es presentado por OR Chile, Educar para la Vida. Conduce Marcelo Leuco.
Hola, bienvenidos a otra entrega de Todos Educamos. Todos educamos en tiempo de crisis. Quien nos sigue desde hace mucho tiempo sabe que hemos venido mirando la realidad chilena y conversando con gente que nos permita tener un enfoque más especialista, más completo, más realista a veces. Trabajamos sobre la base de los sentimientos, pero también de las certezas y de los datos y de los hechos y de las historias. Y después pasó esto en Chile. Y empezamos, si lo han notado aquellos que nos escuchan, a buscar información y a buscar personas con las que conversar. Antes era para develar, para contar cosas que aparentemente no figuraban o figuraban en muy pocos medios, ¿eh? Y esta radio se especializa en eso. Pero hoy es para dar insumos. Hoy, porque la sociedad está movilizada, porque hay un proceso en donde eventualmente se va a cambiar la Constitución, porque tenemos la sensación de que esto del cambio de la Constitución es una idea general que se estableció en la gente, que no es tan difícil comprender por qué hay que cambiarla, digamos. No necesariamente hay que ser un experto en Constitución para entender que los acuerdos básicos de una sociedad son los que generan todo lo que está pasando, o mucho de lo que está pasando, y que entonces hay que ir a revisar los acuerdos básicos cuando hay una crisis o un quiebre como el que estamos viviendo. Pero sí sabemos que, a pesar de que se ha comprado como el libro bestseller de los últimos tiempos, la Constitución de Chile, a partir de todo esto, no es tan sencillo leerla, pero por sobre todas las cosas no es tan sencillo entender cuáles son las implicancias que cada uno de esos artículos y cada una de esas materias y cada uno de los temas que están en la Constitución tienen para nuestra vida cotidiana. La ley es el punto final de una elaboración, de una disquisición que digamos, incluye la información general que hay sobre un tema y también el acuerdo posible entre los diferentes intereses respecto a ese tema. Y está escrito de una manera bastante puntual, bastante precisa, tiene una técnica de escritura y tiene una manera de abordar el problema tratando de contemplar todos los intereses en la medida de lo posible y de no generar espacios abiertos que pudieran ser malinterpretados. Y todo eso hace que sea muy complicado entender qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede solicitar y cómo eso eventualmente estaría expresado en nuestro libro de acuerdos, que es la Constitución. Por eso invitamos ahora expertos, y perdónenme la introducción, pero cada vez se suma gente nueva, para conversar de áreas que podrían ser sujetas a debate para la Constitución y para todos los demás mecanismos legales que van a regir a Chile, para entender de qué se trata el problema y para entender cómo se ha tratado hasta ahora y eventualmente cuáles podrían ser los caminos a futuro para mejorar aquello que se determine que es un problema. Bueno, hoy estamos con un experto en economía. Él se llama Guillermo Paraje. Él trabaja en la Universidad Adolfo Ibáñez. Lleva 19 años en
no,
Chile.
15
años en Chile. Y abordó y se interesó en un tema desde la economía que puede ser muy interesante porque es una manera distinta de mirar el problema de la salud. ¿Sí? Todos tenemos algún vínculo con la salud, pero nos cuesta entender el sistema como un todo. Y nos cuesta entender cómo se organiza, cuáles son los principios, pero sobre todo cómo se invierte dinero, cómo circula, digamos, cuáles son los gastos. Y cómo está Chile en sus variables, comparado con respecto a otros países, cuáles son los problemas que tiene, y eventualmente si podemos, si llegamos, qué ideas nuevas pueden surgir. ¿Por qué te interesaste en el tema de la economía y la salud?
Bueno, yo empecé la parte de investigación en economía, a partir de donde empezamos muchos, que es las tesis que tenemos que hacer. Y yo me fui para el lado de distribución del ingreso, de básicamente equidad en la distribución del ingreso. Y a partir de ahí, cuando terminé mi tesis, me ofrecieron ir a trabajar a la Organización Mundial de la Salud en Ginebra. Y me metí al tema de la salud por digamos, por la puntita que a mí me interesaba, que era justamente las desigualdades en salud. Y ahí me fui metiendo más en el tema de sistemas de salud, que fue lo siguiente que hice, siempre con esta idea de analizar no solamente el promedio, sino los distintos grupos de la población. Y ahí ya me fui para otros lados, digamos, he ido haciendo cosas nuevas, pero siempre he tenido el interés este de justamente de análisis de los sistemas de salud, siempre desde el punto de vista de la economía, ¿no es cierto? Que es lo que yo,
¿por qué elegiste Chile para vivir?
¿Por qué no? No, a ver, ¿por qué? Bueno, yo hice una maestría acá en Chile, en el ILADES, y después me volví a Córdoba, y a la hora de elegir dónde volver, las alternativas eran o Córdoba, o Buenos Aires, o Santiago. Córdoba era un poquito chico en términos de mercado laboral para lo que yo quería hacer. En Buenos Aires, la verdad, nunca había vivido, no, y no tengo mayores redes en Buenos Aires, así que me vine para acá.
Perfecto. ¿Y acá dónde has trabajado?
En la Adolfo Ibáñez.
¿Y qué has hecho ahí?
Empecé como profesor asistente y, bueno, nada, siempre he estado haciendo investigación y docencia y ahora soy profesor titular.
¿Qué investigaciones nos puedes contar que has hecho?
A ver, recientemente estoy muy metido en el tema de el efecto que tienen factores de riesgo sobre la salud de las personas y sobre la economía. Una de las últimas investigaciones que hice, que estoy tratando de publicar, es el efecto que ha tenido, por ejemplo, la ley de etiquetado en el empleo y en el salario de las industrias afectadas.
¿Por qué no nos cuentas un poco eso?
Es básicamente mirando datos a nivel de firmas. Uno identifica cuáles son las firmas que potencialmente podrían haber estado afectadas por la ley de etiquetado. En algunos sectores es más fácil, las que fabrican galletitas, todas han estado o están afectadas por la ley. Otras es un poquito más difícil. Y básicamente veo o vimos junto con mis coautores que como si hubo algún tipo de cambio en el empleo después de la primera implementación de la ley de etiquetado, empleo y salarios.
¿Y qué pasó?
Nada.
No hubo ningún cambio.
Ninguno.
O sea, la ley de etiquetado que proporcionaba información a los clientes respecto de qué consumir para el cuidado de la salud, no afectó el sistema productivo en sí.
Nada.
¿No afectó las ventas?
No, las ventas sí se afectaron, sobre todo en algunas categorías. Eso yo no lo analicé, pero hay otros estudios que ven que demuestran que ha habido una fuerte baja en algunas categorías, en bebidas azucaradas, en uh-huh. cereales.
Pero eso no motivó desempleo, no motivó.
No,
que era uno
de los fantasmas que agitaban que agitaba la industria antes de la ley, y que agita en general en el mundo. Ante cualquier regulación, el discurso inicial es esto va a tener consecuencias sobre el empleo, sobre la
economía. ¿Y por qué
te
interesaste en investigar si era así o no? ¿A quién le servía eso?
No, bueno, le sirve a los que estamos tratando de que este tipo de iniciativas se implementen en otros países. Y es notorio. Yo por suerte me ha tocado viajar mucho en prácticamente los 5 continentes por este tipo de iniciativas, no solamente ligadas a los alimentos no saludables, pero al tabaco, al alcohol. Y el discurso es el mismo en todos lados, y para cualquier producto. Si hacen esto, vamos a perder empleo, la economía...
¿Cómo encontraste, vamos a entrar en terreno de la salud pronto, pero este tema surgió y me parece interesante asumirlo, porque también es salud. ¿Qué hacen las empresas? O sea, ellos, en base a su forma de pensar, piensan, y a su necesidad de no regulación y de libertad para hacer lo que quieran, plantean esa amenaza. Después no ocurre. Sin embargo, tú dices, bajaron las ventas. Efectivamente hubo un impacto. ¿Cómo se adaptan las empresas a eso?
Estoy produciendo otra cosa o cambiando fórmula. De nuevo, si uno piensa, por ejemplo, en la industria de bebidas azucaradas, que es la que más está teniendo regulación a nivel internacional, porque es lo que se le llama la low hanging fruit, es la fruta que está más abajo para regular, y que no caben dudas a nivel científico, médico, de que el consumo de estas bebidas, además de tener efectos perjudiciales claros en la salud, no tiene ningún beneficio, ninguno. Las empresas que producen estos productos producen los sustitutos también, que es el agua embotellada. Entonces dejo de vender la bebida azucarada y paso a vender más agua embotellada. Y básicamente el trabajador que trabaja en una línea súper automatizada de bebidas azucaradas pasa a trabajar en la línea súper automatizada de agua o de agua embotellada. Y hay que considerar que, de nuevo, estos grupos que son comunes en Chile, a los del resto del mundo, son 5 o 6 empresas que manejan o que dominan fuertemente en el mercado de alimentos y bebidas, producen, tienen un portafolio de productos que es enorme. Entonces, y la gente lo que no gasta en galletitas con sello, lo gasta en otro bien, que muchas veces es de la misma empresa, y si no es de la misma empresa, es de la misma industria. Es decir, que a nivel de industria el efecto no se ve. Lo cual, de nuevo, desde el punto de vista económico, a priori, uno antes de pensar el problema, sabe que es así.
Sí. ¿Sabe? Bueno, los académicos vienen a reafirmar normalmente, muchas veces, lo que el sentido común nos dice. Y es interesante, yo me quiero detener un poquito en esto, porque ¿cuál es el rol de la técnica en todo esto? ¿No? Porque la discusión entre técnicos y políticos siempre estuvo vigente. Y los políticos toman la decisión que quieren, lo que les parece posible. Yo siempre dije que en la política, la política es a veces el reino del realismo mágico, y cualquiera que haya sido técnico en un gobierno, yo lo fui en educación, tú seguramente mirás la realidad de los gobiernos desde la economía, sabe que a veces las propuestas que vienen desde arriba vienen pidiendo que se junten peras y manzanas y asumiendo que eso es posible sin mayor estudio, ¿no? Y que es tarea de los técnicos el ponerle sentido a eso, ¿sí? Muchas veces incluso tratar de lograrlo, y a veces se logra, digamos, como cuando un presidente de Estados Unidos dice vamos a ir a la luna y después todos tienen que correr para llegar a la luna, es un incentivo, pero a veces no es tan ni saludable, ni real, ni posible. Sí. Y se trata de compatibilizar todo esto. Pero yo encuentro que los académicos normalmente le hablan a ese tipo de gente, básicamente, además de la gente que está interesada en la ciencia, para ponerle ciertos marcos de referencia o para validar o refutar lo que ellos dicen desde el punto de vista de la experiencia técnica, ¿no? Me parece muy interesante eso. Bueno, ya conocen a nuestro invitado, ya saben cuáles son sus intereses. Esto fue un pequeño test, digamos, que le hicimos, no para que nos cuente su historia, sino para que nos cuente cómo ve el mundo, cuáles son sus ideas. Y ahora vamos a hablar del tema que nos convocó para este programa, que es el tema del sistema de salud chileno desde el punto de vista de la economía. Entonces, preguntas muy básicas, ¿no? De cualquier sistema de salud. ¿Cuáles son los factores importantes para un economista cuando se pone a observar el sistema de salud?
A ver, yo te voy a decir cuáles son los factores importantes para mí. No sé si para todos los economistas.
Para este economista.
Sí. A ver, lo primero es que sea un sistema. Que efectivamente sea que tenga una lógica sistémica. Es decir, que tenga una lógica interna que básicamente lleve a la consecución de ciertos fines, cualesquiera que sean.
¿Es posible que un sistema de salud no lo sea?
Sí, claro, el chileno no lo es. Por ejemplo.
Ah, interesante. ¿Cuál es?
En
¿cuál
general,
sí es un sistema?
Bueno, el británico, yo diría que los europeos occidentales.
Dame un ejemplo
todos.
De por qué lo son.
Bueno, a ver.
Sí, lo más concreto para que la gente te pueda entender.
A ver, el sistema británico, uno de los objetivos que tiene es que no haya barreras de acceso al sistema, ¿sí? Ni en el aseguramiento ni en la prestación de servicios o de atenciones de salud. ¿Cómo logran eso? ¿O cómo lograron eso? Con un sistema nacional de salud, en donde el Estado presta el aseguramiento y las atenciones de salud. ¿Sí? Esa es la lógica.
Ese es el objetivo, el declamado.
El objetivo es que no haya barreras. ¿Cómo lo hacemos o cómo transformamos el sistema en un sistema de forma tal de que se logre ese objetivo? Bueno, los británicos lo resolvieron, lo va a hacer el Estado. Yeah. Entonces, el Estado le asegura a todos los británicos o a todos los habitantes del Reino Unido a partir de sus impuestos. No hay un 7% como acá.
Perfecto. ¿Sí?
Y uno va a un hospital o a una clínica o a un médico en el Reino Unido, entra, saluda al médico, se va después de saludarlo y no paga un peso.
Perfecto.
¿Sí? Entonces, y funciona obviamente con sus problemas, porque es un mercado complejo o un sector complejo, pero funciona así y alcanza los objetivos de la mejor manera posible con una lógica interna de hierro. ¿Sí? Canadá es otro, Francia es otro, completamente distinto.
Estás hablando del objetivo principal.
El objetivo, claro.
El objetivo principal, lo que se dice que es la misión.
La misión, sí.
Perfecto.
Yo creo que todos estos sistemas tienen la misma misión o tienen los mismos objetivos, que es, de nuevo, que las personas accedan sin barreras importantes a las prestaciones que necesitan, independientemente de la contribución que hacen. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, volviendo al caso de Chile, acá primero que no hay un sistema, sino que hay dos subsistemas. El subsistema público trabaja con una lógica que es completamente distinta a la del subsistema privado. Uh-huh. El subsistema privado tiene la lógica de los seguros de autos. ¿Sí? Uh-huh. El que puede paga y paga.
¿Cuál es la misión del subsistema privado?
O sea, eso es una buena pregunta.
Tenemos que partir de ahí para analizar.
Sí, bueno, un objetivo, si no explícito o implícito, es ciertamente que los actores obtengan beneficios económicos.
Cuando hablamos de misión, y yo te entiendo, y hablamos de objetivo principal, significa, y creo entenderte así, que cada acto, que cada proceso, que cada principio, que cada tecnología, que cada rutina se piensa en función de ese principio.
Sí.
Entonces, en Inglaterra, cuando alguien va a comprar una maquinaria, la va a comprar en función de dotar de ciertos servicios a todo el mundo.
Sí.
Y no al que puede pagar más.
Sí.
Cuando se genera infraestructura para poder atender, se piensa en eso. Sí. Se calcula a partir de la población que hay en la zona, del tipo de prevalencias que hay, del tipo de procedimientos que se han hecho en el pasado, y se construye, o en una zona similar. No hay ni una sola decisión que se tome ahí en función de que el sistema gane plata. No hay ni una sola decisión de ese sistema para rechazar pacientes.
No.
Todo, absolutamente. Y si de alguna manera alguien incurre en algún tipo de proceso o decisión que va contra este principio, entonces es punible.
Uh-huh.
Es punible tanto por el sistema mismo como por la ciudadanía que lo puede denunciar. Cuando vamos a Chile, si analizamos con la misma prístina lógica, entonces ahí tú dices hay dos subsistemas. Uno tiene como misión, acabas de decir, maximizar las ganancias, tratando de atender a la gente que se acerque y puede pagar.
Sí.
Y el otro, ¿cuál es la misión del otro?
Y el otro tiene una misión que uno podría asociar y también tiene una lógica de funcionamiento que uno podría asociar, por ejemplo, al sistema canadiense, más que británico, pero también en algunas partes al británico, pero tiene un modo de funcionamiento que es que está de alguna manera contaminado por el hecho de que no haya un sistema único.
Único.
Ahora, por ejemplo,
explícame eso del canadiense. ¿Por qué se parece más al canadiense que al inglés?
No, bueno, porque el canadiense se basa en un seguro contributivo.
Uh-huh.
Es decir, no es como el británico, que se paga, claro, a través de impuestos. ¿Sí? Uno paga su contribución, el Estado se hace cargo de los que no pueden pagar y qué sé yo, pero cada cual paga. Se solidariza, no es que cada uno tenga un plan separado, todos acceden al mismo nivel de beneficios, y en ese sentido es más parecido a lo que es el FONASA hoy.
Uh-huh.
Sí, en el FONASA, si bien hay una contribución, todo el mundo recibe los mismos beneficios, a pesar de que hay distintos grupos, y ahí es,
entiendo,
cuando uno empieza a ver que la cosa en el medio se torció un poco, incluso dentro del FONASA, en esto de, porque se han ido separando los grupos incluso al interior del FONASA. Yeah. Pero el problema, uno de los problemas, no es el problema, de, por ejemplo, el FONASA, es que el FONASA recibe las, en algunos casos, en muchos casos, las personas que el seguro privado no quiere asegurar.
Uh-huh.
¿Sí? ¿Por qué? Porque son caras. ¿Quiénes? Adultos mayores y mujeres en edad reproductiva.
Uh-huh.
Entonces, parte de la escasez de recursos o de la restricción de recursos fuertes que puede tener el seguro público proviene del hecho de que se tiene que hacer cargo de pacientes que tienen un costo esperado mayor. ¿Por qué? Porque el privado no se quiere hacer.
Estás entrando en el por qué es complicado que haya dos sistemas.
Sí.
Y yo quería la siguiente pregunta que te iba a hacer, ¿no? Porque puede perfectamente convivir los dos sistemas y que los dos sistemas funcionan bien.
Sí.
Ahora haceme la lista, tenemos 5 minutos hasta la primera pausa. Haceme la lista, solo la lista, de los problemas que se derivan del hecho de tener dos sistemas. Ese es uno.
A priori, de nuevo, podría no haber problema de tener dos sistemas. Hay países, Alemania, por ejemplo, tiene una lógica similar a lo que podría tener Chile, pero no existe este incentivo perverso de que tienen los seguros privados a deshacerse de los riesgos altos.
No tienen la posibilidad de hacerlo.
No tienen la posibilidad de hacerlo y no tienen los incentivos para hacerlo. ¿Por qué? Porque si un seguro privado se hace cargo de personas que son más costosas, el resto del sistema a ese seguro le paga un monto extra por hacerse cargo de esa persona que es más riesgosa.
Hay una lógica por detrás de lo que tú dices que me gustaría que quede clara. Porque tú dices, si los más caros se van al sistema público y solo se asegura aquellos que son negocios, es decir, aquellos que están en una edad y en un estado de salud que me van a requerir cierto tipo de atenciones que no son tan costosas, entonces lo que está pasando es que este sistema público de salud tiene que atender a una población distorsionada desde el punto de vista demográfico.
Totalmente.
O sea, los sistemas de salud son un todo. Cuando son un todo, entonces uno puede generar un pago uniforme y ese pago uniforme repartido se hace cargo de todas las variantes de una sociedad.
Totalmente.
No sé, queda claro eso,
totalmente,
¿no? Estoy diciendo, bueno, si es toda la población, voy a encontrar estadísticamente las enfermedades que en toda población hay, voy a calcular en función de eso, lo puedo calcular. Y entonces pongo los pagos y los gastos y los costos para que se cubra todo eso, porque estadísticamente hablando me va a dar.
Totalmente.
En cambio, cuando tú tienes un sistema privado y un sistema público en el que el sistema privado se queda con las cosas de menor complejidad o menor costo y el público con las de mayor, y esto además, este sistema privado cobra por eso, entonces te quedas tú con las de mayor. No le cobras a todo el mundo para poder tener la plata necesaria para poder atenderlo, y entonces tienes un déficit de atención, un problema de atención o temas de recursos muy serios. Eso es lo que tú estás diciendo.
Totalmente. Totalmente.
Ese es uno de los problemas.
Es exactamente eso.
Entonces la primera gran ventaja de tener un sistema único es que la repartición de fondos se puede hacer de una manera más predecible, más equitativa, se puede calcular
más
mejor,
racional.
Claro. Y no depende de decisiones de privados. Porque además, digamos, entiendo que lo que tú dices, que lo perverso de todo esto es que un gerente de una clínica puede decidir no atender a una persona porque es demasiado complejo, y eso es muy difícil de controlar.
Eso es muy difícil de controlar.
En cambio, un hospital público, si decide no atender a una persona, va preso.
Va preso, no tiene opción. ¿Sí? Claro. Entonces, de nuevo, muchas veces, dado que, en el caso de los seguros es claro, dado que, por ejemplo, el FONASA tiene la obligación de asegurar a todo aquel que le pida aseguramiento, eso crea un incentivo al privado a deshacerse de las personas que no quiere. Pensemos en cuestiones, a mí me parece más simple, en seguro de auto. Supongamos que es obligatorio tener un seguro de auto y que si uno no consigue en el sector privado, el Estado le asegura el auto contra accidentes. El privado no va a tener ningún incentivo de asegurar a una persona que choca todos los meses. O que tiene ninguno. ¿Por qué? Porque no hay prima de seguro que cubra el riesgo de esa persona. Entonces te va a decir, no te aseguro. Y el Estado se va a tener ese cargo.
Perfecto. Bueno, estamos llegando a la mitad de nuestro programa conversando sobre la economía de la medicina. Y para sorpresa de muchos que no les gusta hablar con economistas, descubren ya una idea muy simple, muy sencilla y muy interesante. Al principio hablamos de los estudios que habías realizado y nos contaste un poco que investigaste sobre el impacto del etiquetado. Estoy haciendo un resumen para los que recién se suman. El impacto del etiquetado en las empresas que sufrieron esa regulación, y descubriste que no hay ningún impacto en realidad, que no se echa gente. O sea que los argumentos de los dueños de empresa para que esa regulación no exista pueden ser sus fantasmas, pero en realidad, y sobre todo en el caso chileno, eso no ocurrió. Tampoco ocurre en el resto del mundo. Pero después pasamos ya a tu campo de expertise más profundo y descubrimos que lo primero que hay que pedirle a un sistema de salud es que sea sistema, que en tus preferencias es que sea un sistema, a pesar de que reconoces la existencia de países donde hay dos sistemas y que funcionan medianamente bien, pero que en Chile el problema es la existencia de dos sistemas funcionando mal. Y que básicamente, para hacer un resumen muy bruto, hay un sistema que es boutique y que elige a los clientes y que se queda con aquellos que son más rentables, y hay un sistema público que se queda con todo lo demás. Obviamente, el nivel de inversión que habría que hacer para resolver todos los problemas en el sistema público es gigantesco, porque son todas las personas que tienen todos los problemas que son carísimos de resolver. Y la inversión en costos del sistema privado, si bien es grande, siempre va a ser menor que el del sistema público, porque uno puede rechazar aquellas enfermedades que no me generan un cierto beneficio, una cierta ganancia, o que si las cubriera, entonces la prima no me alcanzaría para pagar a todas las enfermedades de todos mis clientes, que son en ese momento clientes. Ese es el problema que hemos detectado en la primera media hora del programa. Volvemos enseguida y vamos a seguir conversando acerca de, primero, si hay otro problema, y segundo, cómo se reflejaría esto, o qué podríamos pedirle al sistema de cambio, o qué podríamos pedirle a la Constitución, sea por caso, para resolver, y cuál es el problema que hay que resolver realmente. Enseguida hablamos.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Lea en Le Monde Diplomatique. Con el pueblo soberano, otro Chile es posible. 10 textos sobre la rebelión y el estallido social, la violencia, verdad y justicia, la prensa cuestionada, caen las estatuas, cabildos y asambleas hacia la soberanía popular. También el demasiado fácil golpe de Estado en Bolivia y el libro del mes, Gualmapu colonizado. Le Monde Diplomatique. Más indispensable que nunca. Feminismo, adultos mayores, pueblos indígenas, configuración de la riqueza en Chile y muchos temas más puedes encontrar en Ediciones Radio Universidad de Chile. Te invitamos a conocer nuestras promociones de venta navideña disponibles entre el 2 y el 23 de diciembre, con importantes descuentos de hasta el 70% en títulos seleccionados. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuches en silencio.
Todos Educamos es presentado por ORT Chile, educar para la vida.
Volvemos entonces, estamos con Guillermo Paraje, él es, para los expertos en acento del mundo, no es novedad que diga que es cordobés, ¿eh? Acá en Chile no sé si se conoce tanto el acento, pero si se me permite, con mucho respeto, es una cosa así como Guillermo Paraje es cordobés.
Así es.
Así, esa es la diferencia es entre un porteño y un cordobés.
Así es.
A pesar de lo cual nos llevamos bien. Pero es un cordobés que vive en Chile hace 15 años, es un cordobés que se ha especializado y ha trabajado en la OMS, en la Organización Mundial de la Salud, y también en Chile, en una universidad, la Adolfo Ibáñez, en la economía de la medicina. ¿Y por qué nos interesó? Bueno, porque ahora les tengo que confesar que cuando cambiemos la Constitución, si es que la cambiamos, lo que vamos a cambiar son decisiones respecto de cómo y para qué usar la plata. Punto y aparte. Después hay otros subsistemas que van a ser interesantes de entender, Pero básicamente lo que los políticos, yo alguna vez fui a una comisión de educación en la Cámara de Diputados y les dije, ustedes de lo que hablan es de poder y plata. El poder, guárdenselo para ustedes, es la pelea a ver quién de todos ustedes puede decidir y en función de qué ideas. El resto es plata. Y eso es la Constitución, finalmente. La Constitución es cómo voy a distribuir los recursos que tenemos, cómo los voy a obtener y cómo los voy a distribuir. ¿Cuáles son mis principios? Que es lo mismo que hace usted en su casa cuando recibe el sueldo. ¿Sí? Usted sabe perfectamente cuáles son sus prioridades, tiene principios, tiene misión, y en función de eso distribuye la plata. Bueno, la Constitución nos va a ayudar a que esa plata se distribuya de otra manera. Y eso es, palabra más, palabra menos, lo que la gente salió a la calle a pedir, que cambie la distribución de la plata. Entonces, mirar la medicina desde la economía nos puede dar algunas ideas respecto de cuáles son aquellas decisiones concretas o aquellas leyes que deberían existir para que esa plata esté mejor distribuida. Hoy sabemos, gracias a Guillermo, que en Chile no hay un sistema, hay dos, que cada sistema tiene su propia misión, que el sistema privado, digamos, tiene varias misiones. Ellos proclaman abiertamente que su misión es ayudar al chileno a vivir mejor, mejorar la calidad de Chile, mejorar la calidad de sus clientes de vida, usar las mejores tecnologías, curar, etcétera, etcétera. Pero en cada una de sus decisiones internas está esa misión, que es control de calidad para ellos, y está la otra, que es ganar dinero. Ese principio rige los dos. Lo que más me haga ganar dinero con la mejor calidad. En un sistema de salud, la misión es tomar a todo el mundo y atender sus problemas. Y todo lo que yo pueda hacer, claro, no puedo hacerlo todo, pero cada decisión que yo tome. Y en el sistema, por ejemplo, inglés, no se puede rechazar un paciente y se tiene que, con los recursos de que se disponen, que tratar de resolverle su problema o paliar su dolor o acompañarlo en su enfermedad. No se lo puede rechazar. En el sistema chileno, el privado puede rechazar a un cliente, el público no. El privado se queda con los clientes de menor gasto y más rentables, el público se queda con los otros, por lo cual no hay ningún misterio del por qué es una pesadilla financiar al privado. Y por qué los aportes de las personas al público, perdón. Y por qué los aportes que las personas hacen al sistema público, FONASA, no alcanzan en este momento para financiar todas las enfermedades. Y por qué hay tanta lista de espera y por qué hay tantos problemas. Bueno, los hay porque la población no se reparte estadísticamente, demográficamente, de la forma que lo hacen otros países en el sistema de salud. Los más difíciles van a FONASA, los más caros van a FONASA, los menos difíciles y los más, entre comillas, baratos van al sistema seguro, y si no son baratos, bueno, tienen plata para pagar. Uh-huh. Así que son baratos igual, porque pueden cubrir sus costos. Hasta ahí llegamos. ¿Qué otro problema tiene este ámbito de la salud en Chile desde el punto de vista económico?
A ver, tiene muchos problemas. Yo creo que otro de los problemas serios que tiene y que se refleja en el sector privado, pero también en el sector público, tiene que ver con incentivos que recibe el principal grupo prestador del sistema, que son los médicos, ¿sí? Uno de los problemas del sector público es que en el sector público se paga principalmente por salarios. Entonces, si a mí me pagan por salarios, yo no tengo mayor incentivo de ver más pacientes de los que tengo ganas de ver en un día, o de operar, no me voy a andar complicando, ¿sí? Ahora, si a mí me pagan por operación, ahí la cosa cambia. Voy a tratar de hacer la mayor cantidad de operaciones que pueda, porque más operaciones son más ingresos para el médico, ¿sí? o para el equipo médico. Entonces, lo que ha pasado lo que pasa, y uno lo puede ver acá en el Hospital del Salvador, es que muchos médicos, mientras son empleados públicos y cobran un salario, hacen muchísimas menos operaciones o intervenciones o ven a pacientes de los que hacen a la tarde cuando están privatizados. Uh-huh. En el mismo hospital, exactamente el mismo hospital, con exactamente los mismos pacientes. No hay un cambio de complejidad en el paciente, ¿sí? o en el pool de pacientes.
A un paciente le recomiendan operarse y al otro no, en función de lo que les conviene.
Sí, o operan más directamente. Entonces
asumen más operaciones.
Asumen más operaciones.
La otra sería como antiético.
Entonces, bueno, A veces pasa. Entonces, si el hospital tiene que hacer 10 operaciones, hace a lo mejor 2 con el mismo equipo médico. ¿Sí? Uh-huh. Hace 2 a la mañana, cuando el médico es empleado público, y hace las otras 8 a la tarde, cuando es empresario. ¿Sí? Entonces, pudiendo hacer 4 y 4 a lo mejor.
Claro.
¿Sí? Entonces, hay un cierto número de operaciones que debiera salir más barato de lo que en realidad sale. Entonces, hay una cuestión de incentivos también perversos, extraordinariamente perversos, en el sector público. Y en el sector privado pasa cosas que son similares también. En general, las prestaciones en el sector privado no se pagan fijas, sino se pagan por prestación. La ISAPRE no le da a un médico, no le paga por atender a una cierta cantidad de pacientes que podrían atenderse con ese médico o en ese centro de salud. Cada cual elige a dónde ir, a menos uh-huh. que tenga un plan preferente, y eso de hecho es una respuesta a lo que estoy planteando. Entonces, o a uno le hacen, le piden una serie de estudios y de prestaciones muchas veces innecesarias y con el fin de rentabilizar inversiones en esos centros de salud.
Se estimula esa conducta.
Totalmente. Totalmente. Y eso.
¿Y eso está comprobado?
Pero totalmente. O sea, a ver. Y además, perdón, que tiene que ver con la anterior. Y además han aparecido actores, muchas veces los mismos prestadores, que estimulan eso, por ejemplo, a partir de la aparición de seguros complementarios. ¿Sí? Mi hija va a una escuela y no puede hacer deporte si el papá no le cobra o la familia no le compra un seguro complementario con una clínica. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Cuando ella tiene un problema, muchos de los cuales si uno tuviera que pagar la consulta completa no la llevaría al médico, pero como tiene el seguro complementario y sale más barato llevarla al médico que pagar el estacionamiento de la clínica, uno la lleva. La clínica en este caso, ¿qué hace? Y le cobra el 60% de la consulta a la ISAPRE y el resto lo asume esa clínica a partir del seguro complementario. Ahora, ¿qué pasa? En lugar de hacerle una prestación, le hace 10 prestaciones. ¿Por qué? Bueno, porque le cobra 9 a la ISAPRE, que después además reparte el costo entre todos, los que tienen ese seguro, los que no tienen ese seguro, cuando sube todos los años el plan, porque tiene que asumir esos mayores costos. Entonces, hay una lógica tan perversa en el diseño del sistema, en la forma en que funciona ese sistema, y que va haciendo que vayan subiendo los costos de salud en estos sistemas, y que al final, o en estos subsistemas, y que al final esa suba de costo implique en el sector público listas de espera y pacientes que no son atendidos porque no hay recursos, y en el sector privado suben los planes de salud, y que muchas de las personas que no pueden pagar ese mayor plan de salud, que además son los más costosos porque son los adultos mayores, etcétera, terminan en el sector público.
Y que además haya muchas prestaciones que estrictamente no serían necesarias.
Totalmente.
O sea, para hacer un slogan, en el sistema público no se hace lo que hace falta porque no hay plata, y en el sistema privado se hace lo que no hace falta porque hay plata.
Exactamente.
Bien.
En una caricaturización, ¿no es cierto?
Sí,
hay situaciones en las que uno efectivamente recibe la atención que necesita tanto en el sector privado como en el sector público, pero...
En los sistemas generales como el inglés, digamos, me ha tocado, yo he pasado tiempo ahí, o el alemán, o en Europa en general, si bien le dan acceso a todo el mundo, hay una gigantesca burocracia.
Uh-huh.
O sea, yo no puedo, como acá, ir a un doctor privado, pedir una receta, medio convencérmelo de que necesito no sé qué cosa, ir a la farmacia a comprarme el remedio, cierto tipo de remedios, que no son, como dicen, over the counter, ¿no? Que no son las cosas que se compran en los supermercados, por decirlo así, sino que si tengo un problema tengo que ir al médico de referencia cercano a mí, él va a evaluar mi condición, y él, según el sistema de prioridades, que son gigantes, porque atiende a todo un barrio, primero va a ver médicamente si yo necesito o no necesito lo que necesito. Y si lo necesito, bien. Si está dentro del marco de su clínica, me lo va a recomendar. Si no, me va a mandar a otro experto,
uh-huh.
que es el que en el barrio hay, que tiene que... Entonces, si bien tienen las normas de acceso muy fáciles, y muy probablemente desde la lógica global lo que esté haciendo ese médico es lo correcto, porque digamos, está evitando una prestación que no hace falta, está validando las prestaciones que realmente hace falta y está derivando a los pacientes, a los especialistas cuando realmente hacen falta. Hoy día yo me meto a la clínica por internet, elijo la especialidad que yo quiera, la necesite o no, y el tipo va y me atiende.
Es que ese es el punto.
Claro. Está bien, pero por un lado está mal que yo me automedique y yo decida que tengo que ir a ver un cardiólogo. Y ese cardiólogo probablemente pudiera estar atendiendo el sistema público a gente que realmente lo necesita, pero me atiende a mí porque tengo plata. Pero por otro lado, también es muy complicado el acceso a la salud de los sistemas más integrados, digamos, porque bueno, porque el cliente no siempre queda satisfecho con lo que le hacen. Yo diría que casi nunca.
Es que hay, de nuevo, son sistemas que funcionan, de nuevo, con una, intentando maximizar las prestaciones o los resultados de salud a partir de recursos que son extraordinariamente escasos. Inglaterra es uno de los sistemas de salud más frugales de Europa, en el sentido de la cantidad de recursos que recibe por parte del Estado. ¿Sí? No obstante, tiene resultados de salud que no van a la saga de los países europeos. ¿Sí?
Ahora entremos en el campo de la solucionática.
Sí.
Ya creo que el tema del problema general, para lo que para un economista es complicado, después podemos entrar en detalles, pero ya mostramos un poquito la hilacha del proceso. Metámosle algunas cosas a la ensalada. Uh-huh. ¿Sí? La gente con recursos en Chile está acostumbrada a ser cliente del sistema de salud.
Sí.
Y le gusta. Y si mañana sale en la Constitución que vamos a atendernos todos en hospitales públicos, es inviable. Uh-huh. Por otro lado, el sistema público de salud no genera incentivos para que los médicos quieran operar 10 veces por día. Un médico que me consta, mi hijo es médico, ha estudiado 10 años en la carrera y se ha súper especializado con un costo gigante, va a querer tener un ingreso decente. El sistema público no se lo va a dar. Uh-huh. Y no se lo va a dar en Chile y tampoco se lo va a dar en un sistema en un país que tenga un sistema público de salud. Un médico en Inglaterra es un empleado con un buen sueldo probablemente, pero no es el millonario que anda en BMW de las clínicas de acá.
No.
Entonces, si yo te tuviera que decir, bueno, a ver, partamos de asumir la realidad chilena, ¿qué ideas desde el punto de vista económico te parece que deberían estar incluidas como principios en el siguiente sistema de salud, asumiendo que desde la Constitución pudiéramos como redistribuir los principios, pensando en una mayor equidad, o sea, que todos reciban lo que necesitan, pensando en una distribución mejor, o sea, que no solamente todos reciban lo que necesitan, sino que sea de la mejor calidad posible, pareja, ¿sí? Y en las capacidades económicas que Chile realmente tiene. Si te llevara al Congreso y te dijera, a ver, esta gente está decidiendo el acápite que tiene que ver con el sistema de salud chileno.
A ver,
recomendaciones.
A mí, en términos de principios o de lineamientos generales, que son los que creo que debieran estar en las constituciones, me atrae, más allá del derecho a la salud y todo esto, que yo en realidad no creo que sea necesario que esté, pero sí está bueno.
¿Por qué no es necesario?
Y porque son cosas, son vaguedades. O sea, el derecho a la salud, qué sé yo, si nazco con una no sé, una condición congénita que me reduce fuertemente la salud, no sé, tengo derecho a qué tengo derecho, a que me atiendan. Entonces en ese caso uno debiera tener no derecho a la salud, sino derecho a atenciones de salud.
O sea, es un tema semántico en el fondo. Lo que la gente está diciendo es derecho a la atención sanitaria.
Es un tema semántico, pero que complica, yo creo. O que dado que es un tema semántico, debiera estar resuelto sin mayor problema.
O sea, no hay que hablar más de derecho a la salud, hay que hablar de derecho a la atención.
Sí.
De salud.
Ahora, lo que yo sí creo que tiene que haber, es mi punto de vista, y de nuevo, esto es una visión desde, digamos, que yo creo que tiene que estar justamente en las constituciones, que son al final contratos sociales. Sí creo que los sistemas de salud debieran ser solidarios, en el sentido de que, dado que justamente en muchas ocasiones o en no pocas ocasiones el tener o no tener buena salud es completamente aleatorio, ¿sí? Como sociedad nosotros debiéramos hacernos cargos, como sociedad, desde el punto de vista de una seguridad social, de aquellas personas que tienen la mala suerte de no tener un nivel de salud adecuado y que necesitan más atenciones que el resto. Entonces, yo creo que ese es un principio que para mí debiera estar. El acceso a la salud debiera ser solidario. Debiera haber solidaridad, ojalá de riesgos y ojalá de ingresos. ¿Sí? Es decir, las personas que más dinero tienen, ojalá contribuyan a la salud de los que menos dinero tienen, y después vemos cómo. Y de riesgos, ¿sí? Las personas que tienen más riesgos, que tienen más costos esperados, debieran recibir algún tipo de ayuda. ¿Sí? Independientemente de la capacidad contributiva que tengan.
Perfecto.
Entonces yo creo que ese es un principio que debiera estar en una constitución, que a mí me guste al menos. ¿Sí?
¿Algún otro? ¿O analizamos ya en concreto qué
significa? Yo creo que ese, a ver, ahora pienso solo en ese. Yo creo que el resto de las cosas son más materia de leyes que de constitución. ¿Cómo organizamos el sistema o cómo alineamos los incentivos? A mí me parece que son más cuestiones de leyes que...
Entonces, escuchó, ¿no? O sea, sistema solidario en donde quien tiene más necesidad reciba la atención y quien tiene más posibilidad contribuya al sistema para que eso pase, ¿sí? Parte, o sea, esto cambiaría el hecho de que el sistema privado atiende solamente aquello que conviene y el público atiende aquello que nadie más quiere, ¿sí? Sobre eso. Entonces, bajemos, ahora tú dices, bueno, que okay, ese es el principio.
Sí.
Eso tiene que estar en la Constitución, ¿sí? El derecho a la atención en salud, ¿sí?
Sí.
Y que sea, digamos, uniforme, sistemática, que nadie pueda rechazar un paciente, que el paciente siempre tenga la atención que en ese momento se le puede brindar en función de los recursos de que se dispone. ¿Y en leyes?
Bueno, el siguiente paso yo creo que es justamente pensar cómo hacemos para que estos dos subsistemas se integren de alguna manera.
O que
el sistema. Yo creo que hay dos pasos a grosso modo. El primero es eliminar las ISAPRES y movernos a un sistema canadiense.
¿Cómo sería eso?
Seguro único, en el cual todos contribuimos a un superseguro nacional y después, dependiendo de la condición que tengamos o hasta del nivel de ingresos, uno puede atenderse con ciertos prestadores o no. ¿Sí?
¿Por qué eliminarle? A ver, las ISAPRES son compañías de seguro.
Sí.
Las clínicas son clínicas.
Sí.
Tú dirías, eliminamos las ISAPRES, que queden las clínicas.
A ver, yo dije que eso es una posibilidad. No diría eso.
Exploremos.
Sí.
¿Por qué las ISAPRES son el problema?
A ver, las ISAPRES con la lógica actual son un problema.
¿Por qué?
Justamente porque no están cumpliendo este rol de seguro social. No, ni siquiera dentro del subsistema privado. Acá hay una cosa simple. Si yo hoy puedo pagar un ISAPRE. Cuando me jubile, a los 65 años, producto del sistema de pensiones, además, no voy a pagar mi ISAPRE. Y eso va a ser de un día para el otro. Justo en el momento en el cual
más
lo voy a necesitar.
Sí, sí.
Entonces, ni siquiera desde el punto de vista individual y con un enfoque de ciclo de vida, las ISAPRES cumplen su rol.
Tú dices que hay que eliminar las ISAPRES. Déjame traducirte una cosa que se pueda entender más en términos de concepto. Hay que eliminar el concepto de seguro.
No. El seguro puede estar dado. Seguro es que yo tenga cierta certidumbre de que si caigo enfermo, voy a tener recursos para que me coso. Eso lo puedo hacer. Hoy FONASA lo hace para el 80% de la población. ¿Sí? El 80% de la población no está en ISAPRE, está con FONASA, y FONASA es un seguro.
¿Y si hacemos una ISAPRE para todo el mundo?
Bueno, por ejemplo, eso es lo que estoy planteando.
Lo que te molesta de la ISAPRE es que compitan entre ellas, que cobren más de lo que cobran.
No,
¿qué es lo que te molesta?
No. A mí lo que me molesta, o lo que considero perjudicial de las ISAPRES, es primero que seleccionen riesgos, ¿sí?
¿Y con decir la ISAPRE no puede seleccionar? O sea, que simplemente no seleccionen y la población se reparte equitativamente entre las ISAPRES y el sistema público.
Es que las ISAPRES, a menos que uno les compense por el riesgo, no van a aceptar eso.
No va a ser un buen negocio para ellas.
No. A ver, acá hay dos posibilidades, como yo lo veo, ¿sí? Y que se ha reflejado en las últimas discusiones, en los últimos 10 años. Uno es eliminar las ISAPRES y transformarlas en seguros de segundo piso, en seguros complementarios. Uh-huh. Y todos estamos asegurados por FONASA y nos atendemos, dependiendo de el nivel de complejidad que necesitemos o incluso del nivel de ingreso que tengamos, en prestadores públicos o en prestadores privados. Uh-huh. ¿Sí? Pero todos cubiertos por un seguro público. ¿Sí?
Que no buscan negocios, sino que simplemente es una forma de incorporar los recursos y de repartirlos.
Exactamente.
Sin utilidades.
Exactamente.
Lo cual abarataría los costos, definitivamente.
Es probable. Y el otro es hacer que las ISAPRES funcionen con una lógica de seguridad social. Es decir, que cuando una persona se pensiona o se jubila y pasa a ser más riesgoso, no lo echen de las ISAPRES, sino que la ISAPRE, dado que esa persona va a pasar a ser más cara y no va a tener tantos recursos para pagar, reciba del resto de las ISAPRES o del resto del sistema recursos para cubrir a esa persona, ¿sí? Entonces, pero básicamente cambiar la lógica de cómo funcionan hoy. Hoy me deshago de los riesgos altos. No pensemos en adultos, pensemos en mujeres, que son el 50% de la población. Uh-huh. Mujeres en edad reproductiva. Hoy las ISAPRES les están ofreciendo planes que no son iguales a los hombres en el mismo grupo etario. Entonces, es una locura. ¿Qué pasa? Yo tengo que hacer que la ISAPRE, si quiero mantener a las ISAPRE, lo que yo necesito es que la ISAPRE no eche a esa persona o que no la castigue por ser mujer. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, una posibilidad es que el resto del sistema, a la ISAPRE que recibe o que tiene a una mujer en edad reproductiva, le pase recursos.
Estamos llegando al final del programa. Guillermo Paraje, especialista en economía y salud. Pasamos por una serie de temas. Primero conocimos su experiencia con el proyecto de etiquetado de mercadería. Para decirlo en sencillo, no impacta la productividad ni impacta los ingresos de las empresas que son sometidas a esa regulación, ni aquí ni en ningún lado del mundo. Así que la excusa de que va a haber desempleo cada vez que se le quiere regular algo a la empresa, revisémosla. Y segundo, analizamos el sistema de salud comparativamente con otros países de Chile. Descubrimos, y usted no le voy a repetir de vuelta, pero ya escuchó, si no lo escuchó, escuche el programa completo porque estuvo muy claramente explicado, pero básicamente el problema es la división en dos sistemas y el aprovechamiento que hace un sistema, el privado, del otro sistema, en el sentido de que el sistema privado se queda con lo que genera más ganancia y el otro tiene que atender todo el resto de los problemas. Y eso explica, en términos muy sencillos, la dificultad del sistema público chileno, pero también explica el por qué las ISAPRES, en afán de buscar negocio, eligen a sus clientes y o bien los echan o bien les cobran más. Y la solución que, o por lo menos para pensar, para meter en la Constitución y después pensar en leyes, que nos hace Guillermo, así como una recomendación general, es básicamente que el sistema sea solidario, que pensemos en la población como una población en su conjunto, que entendamos que hay una repartición según la curva de Gauss, de estadística se repite de país en país, del tipo de persona, el tipo de enfermedad, el tipo de paciente, de las edades, de los costos de los tratamientos. Eso es predecible en términos estadísticos. Uh-huh. Y que cuando se tomen decisiones para el sistema de salud, se tomen decisiones en función de esa curva de Gauss y que se destinen los recursos para resolver los problemas que esa curva de Gauss nos plantea, y que entonces tanto los privados como los públicos tengan un sistema de intercambios de forma de que se atienda todo. Y como, claro, existe un negocio general que ya está instalado, como existen derechos adquiridos por parte de las ISAPRES o de los hospitales clínicos, la idea no es que se desaparezcan y que pase todo a beneficio del Estado, sino que haya formas de transferencias económicas, de manera que si una ISAPRE tiene que absorber el costo de una persona que se jubiló y el aporte va a ser menor, exista un fondo que lo cubra para que pueda seguir en el mismo nivel de vida en esa misma ISAPRE. Y lo mismo con las madres, lo mismo con todo aquello que genere más gastos y, por supuesto, recursos solidarios hacia el sistema público para que haga la cosa mejor de lo que las hace hoy y que tenga, además, que abordar una población que sea una población abordable y no todos los problemas uno detrás del otro más caros, más costosos y más complicados. Y, así como una coda, que los médicos no puedan hacerse empresarios con los recursos del Estado.
Sería bueno.
Hay mucho más para discutir. Pero hoy yo creo que usted tiene una gran cantidad de información y de ideas para ponerse a pensar en el sistema de salud y participar en la discusión constitucional. Muchas gracias, Guillermo, estuvo muy interesante.
No, muchas gracias a vos.
Nos vemos en la próxima entrega de Todos Educamos. Hasta entonces.
Radio Universidad de Chile presentó Todos Educamos. Vuelve a escuchar este programa en www.orgchile.org. Comunícate con nosotros a través de Twitter y Facebook o escríbenos a info@todoseducamos.cl. Todos Educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian.